Aquí estamos junto a ustedes, amigas y amigos, compartiendo estos momentos de estudio de la Palabra de Dios. Quiero decirle que Pedro, el apóstol, dirige este mensaje a las esposas. Esta sección en particular se retrotrae a este versículo 13 del capítulo 2 que mencionaba Esteban y con el cual comenzamos la lectura. Dice así: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ve, estimado oyente, la idea que nos da aquí es la de someterse unos a otros en amor. En primer lugar, él habla acerca de los siervos sometiéndose ellos mismos a sus propios amos. Cristo, al respecto, nos dejó un ejemplo. Luego, el apóstol ha de hablar a las esposas. Y dice: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Habla del estilo de vida de la esposa. La palabra griega que se utiliza en particular es una de esas palabras difíciles de traducir. La palabra antigua en el idioma español, conversación, no quería decir la exposición verbal, sino el estilo de vida. Por eso es una palabra que ha perdido con el paso del tiempo el significado. Y así ocurre cuando se realiza la traducción. Usted puede traducir esto entonces como comportamiento o estilo de vida o forma de vida. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Corinto y decía que él no necesitaba que ninguno escribiera cartas de recomendación por mi causa, porque ustedes son mis epístolas o mis cartas vivas, conocidas y leídas de todos los hombres. En otras palabras, eso es lo que decía. Nuestro estilo de vida testifica lo que nosotros creemos. Más personas son traídas a Cristo observando la vida cristiana que viven los cristianos que aquellos que son convertidos por medio de alguien que trate cuatro leyes espirituales acerca de él. Por eso Pablo declara que nuestro estilo de vida es importante. Y aquí, ustedes, esposas que tienen esposos no creyentes, ustedes son más aptas para convertirlos por medio de su estilo de vida que por ponerle folletos en los sándwiches. Evidentemente, para que cuando muerdan el sándwich de manteca de maní, allí aparezca un texto de la palabra y lo sacan de la boca y lo leen. Y ese texto dice: Dios le ama. ¿Se da cuenta? No. Es el estilo de vida, la mejor forma para que los maridos se conviertan, los esposos se conviertan. La forma en la que vivimos se vuelve un testigo de lo que declaramos. Una de las debilidades de la iglesia es precisamente la falta de un estilo de vida positivo del creyente, porque muchas veces nos encontramos con creyentes profesando una cosa y viviendo otra. A eso, por supuesto, lo llamamos hipocresía, y ha sido la maldición y la causa de desgracia de muchas iglesias. Así que la forma en la cual vivimos es en extremo importante, tan importante como aquello que nosotros decimos. En el versículo 2 de este capítulo 3 dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío, es decir, belleza, vuestra belleza, no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos. Bueno, creo que yo me podría meter en grandes problemas si trato este punto. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Pero sí dice, y agrega, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Sí, mi amigo, mi amiga, la verdadera belleza es la belleza interna, no la exterior. Ahora, hay algunas mujeres que son artistas asombrosas y pueden llegar a pintar una cara hermosa. Les lleva tiempo. Y la verdadera belleza, reiteramos, no es la exterior, es la que no se puede opacar. La belleza que crece con los años, la belleza interior. Uno ama estar alrededor de ellos porque hay allí una belleza que proviene de sus vidas. Y Pedro está diciendo, reconoce que esta es la verdadera belleza. La verdadera belleza no es la que usted pone en su exterior, sino la belleza que está dentro y que brilla desde dentro hacia afuera. No creo que la intención del apóstol Pedro fuera prohibir que las mujeres lucieran bien. Yo no creo que eso sea una prohibición, como algunos han interpretado, en cuanto a cómo usar artículos de oro o cosas de por el estilo de esa naturaleza. No, yo no creo que pretenda eso en absoluto. No veo ninguna intención de eso. Sino que se reconozca que la verdadera belleza es la interior. Eso es lo que Dios valora, el espíritu tierno y sereno, que es de grande estima a los ojos de Dios. Luego dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Bueno, no espero que ustedes, mujeres, vayan tan lejos como para llamarles a sus esposos Señor. Y si lo hicieran, creo que lo harían en tono de burla. Pero resulta interesante que Sara lo hizo. Y ella igual mantuvo su lugar. Quiero decir, fue en ambos sentidos. Cuando ella estaba molesta por Ismael, porque Ismael, evidentemente, se burlaba, la sierva Agar de Sara, y allí Sara le dijo a Abraham, deshazte de esta mujer y de su hijo. Abraham, aunque le dolió eso, se deshizo de Agar e Ismael, es decir, los echó. Así que ustedes, esposos, no traten de tirarse contra esta escritura, tratando de usarla para con sus esposas en cuanto a la sumisión. El matrimonio es una proposición de dar y recibir. Es un entendimiento mutuo. Ahora, con Pedro, interesantemente tiene bastante para decirle a la esposa. Y si usted lee en la versión ampliada en inglés, mire, yo pienso que estos sujetos eran machistas porque ellos se aferraron a esto y lo ampliaron. Y pusieron sumisas a sus esposos, adaptándose ellas mismas a ellos como secundarias a ellos y dependientes de ellos. Podríamos decir que son realmente o fueron extremistas en este tema. Pedro tiene bastante que decir a las esposas y poco para decirle a los esposos. Ahora, resulta interesante que el apóstol Pablo es más balanceado en este tema. Él tiene bastante para decirle a las esposas, pero también tiene bastante para decirle a los esposos en cuanto a la relación matrimonial, la relación interpersonal o las relaciones interpersonales dentro del matrimonio. Bien, sigue diciendo el apóstol, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Esta es una frase peculiar, sin temer ninguna amenaza. Déjeme decirle, no entiendo lo que Pedro está diciendo en esto. Quizá alguno de ustedes tiene alguna idea para compartir conmigo y sería bueno que lo hicieran. Bien, habiendo consagrado 6 versículos a la esposa, o a las esposas, él ahora consagra un versículo a los esposos. Y dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Se trata de llevarse bien. ¿Se da cuenta? Que nuestras vidas de oración pueden ser estorbadas si hay fricción con la esposa dentro del hogar. Por eso es muy importante que haya armonía dentro de la casa. Es importante que el esposo reconozca la fragilidad de la esposa y la honre como vaso más frágil, velando sobre ella, cuidando de ella y protegiéndola. Como dije antes, básicamente en el matrimonio, Dios tiene dos personas. Y tiene dos mensajes, uno para la esposa y uno para el esposo. Y al dar estas dos reglas, Él las mantiene simples, de modo que es casi imposible decir, bueno, me olvidé de lo que dijo Dios, del mandamiento. No. Él le da algo muy sencillo para que no lo olvide. Y al dar esta regla, Dios también estaba pensando en la otra parte. Así que cuando Él dijo, esposos, amen a sus esposas, también dijo, como Cristo amó a la iglesia. Usted lo puede leer en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 25. Sí, Dios sabe que la mayor necesidad de una mujer es la de sentirse amada de manera suprema por su esposo. La mujer siempre está pescando alguna afirmación de eso. Querido, ¿me amas? ¿Cómo me ves? ¿Estoy bien? ¿Me queda lindo este vestido? Siempre anda pescando por allí algo de cariño, algo de amor, alguna declaración de amor. Algo que diga, por ejemplo, cariño, estás hermosa, te amo, eres todo para mí. Ella necesita esa seguridad y por eso anda pescando esa seguridad, porque ella necesita tener la seguridad de saberse amada por su esposo. Ahora Pedro dice, honrenla porque ella es más débil. En otras palabras, le está diciendo, denle seguridad, esa fortaleza. Ustedes, esposos, son fuertes. Entonces, tienen que darle a la esposa esa fortaleza. Que ella sienta que está protegida, que está segura. Que sienta sus brazos fuertes alrededor de ella. Y ella siente que esa seguridad la tiene y necesita sentir esa seguridad. Por eso hace estas cosas que mencionábamos. Luego el Señor le dice a las esposas, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, en ese pasaje que mencionábamos de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5. Dios sabía que estos personajes o estos esposos tienen esa imagen estúpida de machismo acerca de ellos mismos y que tienen que tener esa necesidad de sentirse que son fuertes, poderosos y que tienen el control de todo. Y desafiar su autoridad es una verdadera amenaza a la hombría. Y en el desafío de la autoridad, muchas veces los hombres sienten que necesitan afirmar más su hombría. Entonces, para afirmar la hombría, se vuelven más fuertes, más fríos, más distantes, más calculadores. ¿Por qué? Porque yo soy el que estoy dirigiendo el barco y no necesito de ti ni de nadie. Lo puedo hacer por mí mismo. Mi amigo, lo que produce eso es acumular inseguridad en la esposa que le hizo desafiarle, por supuesto, en primer lugar. Y así usted entra en un círculo horrible al obrar en contra de los mandamientos que da Dios para el matrimonio y correr riesgo de destruirlo. Porque cuanto más frío y distante esté usted como esposo, menos segura se sentirá la esposa. Cuanto menos segura se sienta, más ha de desafiar sus decisiones como esposo. Cuanto más desafíe sus decisiones, usted se volverá más frío. ¿Se da cuenta? Es un círculo vicioso que arruina el matrimonio. Por eso es que son reglas importantes, básicas, para un buen matrimonio, porque cuanto más la mujer se somete a su esposo, más fácil encuentra el esposo mostrarle su amor. Cuanto más él le muestra su amor, más fácil ella encuentra someterse a él. ¿Vemos? Así que ahora él puede ser, una vez que logra este clima en el hogar, puede ser un estúpido, perder todo, pero allí está él. Y ella lo ama y están juntos, diciendo, bueno, vamos a lograr todo. Ahora, si usted es frío y distante, ella dirá, este imbécil está cometiendo errores tontos. Y probablemente se marchará cuando todo esté perdido. Él se habrá de ir cuando ya no quede nada. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Y así se siente insegura y tiene que desafiar todo lo que el esposo hace, todo lo que le diga. Vemos, son reglas básicas. Y siempre en cuanto a la mujer, habla de la sujeción al esposo. Y en cuanto al marido, habla de honrar y amar a su esposa. Y cuando todo esto funciona, se vuelve una hermosa combinación. Y sus vidas son enriquecidas, las oraciones son efectivas. Y son coherederos. Sí. De la gracia de vida. Es decir, no hay clase alguna de jerarquía en la esfera espiritual. Allí los hombres no tienen ventaja sobre las mujeres, ni viceversa. En tanto que todos en Cristo somos uno. Por eso, quien sea que esté buscando el sexo superior o algo así, en el cristianismo nunca lo encontrarán. Porque en el cristianismo se remueve cualquier clase de barrera que exista entre las personas, entre los pueblos. Venimos todos por el mismo camino al Señor, para recibir la misma gracia. Y cuando somos uno, eso indica que somos coherederos de la gracia de Dios. Compartimos igualitariamente en las cosas del Señor. Como dice en la carta a los Colosenses, en el 3, verso 11, allí no hay circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo. Ya en el versículo 8 de 1 de Pedro, capítulo 3, dice finalmente, dirigiéndose ahora a los, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni mal por maldición. Al respecto de esto último, es fácil maldecir. Pero usted encuentra que hay un proverbio, en el capítulo 15 del libro de los Proverbios, el primer proverbio dice que la blanda respuesta quita la ira. Ahora, yo tuve una experiencia interesante hace algunos años. Fue durante el auge de los hippies. Ellos tenían aquellas camionetas viejas, atadas con alambre, ¿se da cuenta? porque las cosas materiales no significaban nada para ellos, y pintaban todo de cualquier manera. Yo estaba yendo por Farview, y uno de esos hippies se puso delante de mí. Él estaba allí en una de esas viejas camionetas vans, y se le paró justo la camioneta delante de mí. Allí se le detuvo. Y lo hizo con un movimiento peligroso. Y no debió haberse puesto así delante de mí, pero lo hizo. Y esa cosa quedó muerta allí. No había quien le hiciera funcionar. El tráfico venía por mi izquierda, yo no podía pasarlo. Así que me puse furioso. Estaba realmente muy molesto. Ahora ese chico hippie, usted sabe, ¿no? Con su barba y todo lo demás, bajó de la camioneta, me miró y me hizo la señal de la paz. ¿Se da cuenta? Yo me sentí horrible por haberme enojado por la actitud que tuve. ¿Qué quiero decir? Allí estaba ese chico, sin duda grande en LSD, pero estaba diciéndome paz, hermano. Y aquí estoy yo, supuestamente un ministro para las personas de cómo tener paz. Un ministro enojado por lo que ese chico había hecho. Y realmente él me ministró ese proverbio que dice cómo la blanda respuesta quita la ira. Yo estaba listo para ir contra él. Y eso se desvaneció. ¿Se da cuenta? Si hubiese maldecido ese chico, en vez de hacerme la señal de la paz, yo estoy seguro que hubiese saltado sobre el auto de él, lo correría, lo sujetaría y le diría la estupidez que había hecho, la actitud que había tenido. Pero luego de la actitud de ese chico, simplemente me reí adentro mío y dije, bueno, ¿por qué no tener paz?